Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Juan Epote.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos a todas y todos.
Saludos por allá a todos. Y de este lado tengo también, si nos estás viendo por YouTube, verás que nos acompaña hoy Gamaliel Palomo, el doctor Gamaliel Palomo, que es parte del City Lab, City Science Lab. Aquí está con nosotros. Bienvenido al podcast.
Gracias por la invitación a platicar un ratito.
Es que Gamaliel es aquí nuestro vecino.
Es del barrio.
Te darás cuenta que estamos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Si nos estás viendo por YouTube, verás que estamos en nuestro lugar habitual. Y se alcanza a escuchar porque acá afuera estamos enfrente de la Plaza Bicentenario, donde se llevan a cabo muchas diferentes actividades culturales. Se alcanza a oír por ahí que está en este momento iniciando un evento. Así que una disculpa si oyes por allá que se oye pues algarabía, porque al parecer ahí ya va iniciando el evento del 25 de noviembre. Pero además tenemos aquí a un lado, y ya habíamos platicado de eso, una de las piezas de Claudio Rodríguez que tiene que ver con el evento que está llevándose a cabo acá afuera, que tiene que ver con las protestas de la violencia contra la mujer. Vamos a estar escuchando eso de fondo. Pero hemos invitado a Gamaliel a platicar aquí con nosotros. Antes estaba en la oficina de aquí al lado de nuestra oficina en la biblioteca, y ahora está dentro de la las nuevas oficinas que tiene City Science Lab, o el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad, que es la primera área que se abre dentro del Museo de Ciencias Ambientales, que ya está operativa, que ya llevan ahí. ¿Cuánto tiempo llevan ahí ya
pues, instalados? Más o menos vamos para 3 años.
Ya va para 3 años que están ya funcionando ahí. Se llevaron ahí todos sus computadoras, su equipo, y uno de estos es la maqueta interactiva de planeación urbana del proyecto Cityscope, que tenían antes acá arriba, que venía la gente a verla aquí cuando venía a la biblioteca, pero ya la tienen allá en el museo. Es una maqueta pues interactiva muy interesante, por la cual, por el proyecto Cityscope, Cityscope Guadalajara, acaban de recibir, y Gamaliel nos viene a platicar porque él es el que encabeza el nombre. Aquí tengo el certificado, así lo dice.
Se trajo la prueba.
Se trajo la prueba, aquí la tengo.
No, si venía preparado, pero
vino para ver si se la autografiamos nosotros para que valga un poquito más. Viene aquí el Social Science Impact Award, que es un premio internacional de ciencias computacionales que se otorga específicamente por este Cityscope. Ahorita nos platica cuáles son las particularidades de Cityscope en Guadalajara, por qué le dieron el premio, qué viene incluido con este premio. Pero vámonos a un poquito a lo general. Vamos a hablar de planeación urbana, y Juan, tú tienes muchos datos interesantísimos con respecto a la planeación de esta ciudad, puesto que no ha sido fortuita la relación entre conocimiento y planeación urbana, que en este momento es uno de los temas de avanzada en los que se involucra mucho el Museo de Ciencias Ambientales, de los que está tomando liderazgo la Universidad de Guadalajara, y que se manifiesta en el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad, y en este premio CSS 2025, pues es algo sí con miras al futuro, pero con un anclaje fuerte, sólido también en la historia de la ciudad, ¿no? Platícanos un poquito de lo que sí estabas leyendo, por ejemplo.
Sí, tienes toda la razón, Víctor, y creo que nos sirve para la conversación no olvidar algo también muy importante de este laboratorio del cual forma parte el doctor Gamaliel, y que es una de las tantas líneas de trabajo de esta enormísima Universidad de Guadalajara, que cumple 100 años de ser fundada, ¿no? Entonces, pues hay una historia que vale la pena, un sedimento que vale la pena no olvidar, porque nos sirve también para planear esos futuros. Y el dato que iba a mencionar es que este proyecto está enmarcado, se deriva de una vinculación con el MIT de Massachusetts, ¿no? Es una iniciativa global, y eso significa que en todo el mundo estamos muy preocupados por ver qué demonios hacemos con las ciudades. Se ha dicho muchas veces aquí, es una de las premisas del museo, una de las premisas narrativas del museo, mostrar o presentar que la mayor parte de la población habita un espacio urbano, vivimos en ciudades, y que es una tendencia inevitable. Vamos hacia allá, al punto de que prácticamente toda la población de este planeta habitará una ciudad en un cortísimo tiempo. Eso puede ser condenable, puede no gustarnos, podemos tener juicios de valor, pero de acuerdo a la estadística y a una reflexión científica...
Es lo que hay, es lo que está pasando.
¿Y para dónde vamos? Entonces, o entendemos el bicho, o tratamos de comprender este bicho, o vamos a seguir padeciéndolo y sufriendo más fuertemente. En el museo, desde algunos años ya, se tiene esta visión de comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Bueno, ese tipo de premisas, de una u otra manera, también han permeado la imaginación, la visión de algunos personajes de las ciudades. Y por eso a mí me gustaría traer ahora que me lo pones aquí de modo para poderlo hacer, querido Víctor, algunos personajes relacionados con la universidad y de esta ciudad. Sirva como ejemplo local, como estudio de caso para otras ciudades en donde nos estén viendo, escuchando y dialogando con nosotros, donde seguramente han pasado cosas similares, ¿no? Pero aquí en Guadalajara, entre otros personajes de los que estuvieron planeando la fundación de la Universidad Pública del Estado, la de aquí de Jalisco, se encontraba un personaje muy peculiar, Severo Díaz Galindo se llamaba. Él venía de Sayula, o sea, fuera de la capital de Jalisco, fuera de Guadalajara. De ahí, de Sayula, se había ido a estudiar a la Ciudad Guzmán. Estudió en el seminario de Ciudad Guzmán, o sea, era sacerdote católico. Y de allí se lo trajeron a Guadalajara porque aquí estaban construyendo el nuevo seminario, la nueva sede del seminario, un mega palacio que siguen siendo actualmente las oficinas de la Secretaría de Cultura Jalisco. Y ese gran seminario no era otra cosa que una especie de pujante universidad. En un momento en que no había Universidad de Guadalajara aquí en la ciudad, el seminario cumplió un poco ese papel. Tenía personajes bastante fuera de serie trabajando allí en distintas áreas, pero no solo en el aspecto teológico, sino en otros temas como el propio Severo Díaz Galindo y otro más que se llamaba José María Arreola, a quienes les interesaba mucho la astronomía, la cosmografía, la meteorología, en fin. Por ello, ambos pusieron en la azotea un observatorio, primero meteorológico y luego astronómico. Y desde ahí hacían un registro minucioso de las condiciones climáticas, de las manchas solares, de un montón de temas que les interesaban. Luego Severo Díaz Galindo siguió su trayectoria hasta su muerte en la primera mitad del siglo XX. O sea, estuvo por más de 40, 50 años dirigiendo observatorios. Todos los observatorios del Estado aquí, hasta que se agruparon en el de la universidad, estuvieron bajo el liderazgo de Severo Díaz Galindo. Bueno, un poco antes de morir, cuando desde luego él no sabía que iba a morir, escribió un texto muy largo en el que reúne los conocimientos que había conseguido crear a lo largo de su vida, junto con algunas preocupaciones. Esto lo publica en el 1944, en el marco del festejo por los 400 años de la fundación de la ciudad de Guadalajara. Cumplía 400 años Guadalajara, y él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la ciudad? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer? Y nos presenta una serie de temas sobre el clima, sobre el agua, habla ya de crisis en la ciudad, y dice una y otra vez...
Pues hace 80 años.
Sí, hace 80 años.
De temas que ya estaban apareciendo.
Y dice, entre otras cosas, esta ciudad ya no puede seguir creciendo, es un error que nos vayamos hacia el poniente, y un montón de cosas que luego ocurrieron. Ya en ese entonces se había estado planeando un equipo, un conjunto de personajes de la iniciativa privada, del gobierno y demás, en un comité que se llamó el Plano Regulador. Y lo que querían era dar unos derroteros de para dónde podía crecer la ciudad y qué iba a pasar. Ojo, esa ciudad había, según lo que nos decía Severo Díaz Galindo, en su trayectoria de vida, o sea, en los últimos 40, 50 años desde que él estaba aquí, había triplicado su población. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, a principios del siglo XX, Guadalajara tenía unos menos de 100.000 habitantes, 80.000, 90.000, por allí, y que en 1964 nació el ciudadano un millón. Fue muy, muy célebre, le dieron una beca de por vida y hace poco lo entrevistaron porque todavía andaba por ahí el ciudadano un millón. Pero no es tanto, son 60 años, ¿no? Sí. Prácticamente.
Hoy somos 5.
Ajá. O sea, quintuplicamos esto en ese lapso. Bueno, ahí va. Con ese tipo de datos que él recopilaba de manera muy sencilla, pues arroja luces como para preocuparnos o ocuparnos y tomar decisiones. Y de alguna manera, Severo, con este artículo, me parece que es un buen antecedente de esa buena voluntad, de esas ganas de comprender las cosas, de pensarlas, de usar la ciencia para diseñar el futuro, que de una u otra manera lo que están haciendo en el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad aquí, claro, de una manera mucho más fina, con herramientas mucho más poderosas, pero seguimos ese hilo, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo como antecedente y luego para documentar nuestro pesimismo, porque me parece que muchas de las cosas que señalaba por ahí Severo, pues no hicimos caso. Y entonces creo que viene el gran desafío de no importa que esté la información ahí, de todas formas, convertirlo en políticas públicas, pues parece que no es tan sencillo. No sé si lo vamos a lograr ahora, pero seguimos, como dicen allá afuera, ¿no? La lucha sigue. Entonces, bueno, sirve esto como antecedente simplemente para pensar en cómo hemos sido como colectividad en las ciudades. Seguramente donde ustedes nos siguen encontrarán por ahí a estos personajes que siempre ha habido, que ponen el ingenio, el pensamiento, el señalar las cosas y por dónde se puede ir, desde las instituciones o de manera un poco coyuntural. Severo lo hizo un poco de los dos lados, porque este trabajo que hacía tocaba lo que ahora reconocemos como ciencia ciudadana y al mismo tiempo, bueno, él era parte de la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, y luego iba y daba misa. Pero era muy, muy famoso como personaje público porque se iba caminando por la avenida Vallarta, que es una avenida que tenemos aquí que llega derecho hasta el observatorio, desde su casa. Eran unos 25 minutos por lo menos de caminar y la gente estaba muy atenta a verlo cuando pasaba para notar si llevaba o no paraguas. Entonces, ajá, si llevaba paraguas, significaba que iba a llover. Y si no llevaba, entonces no iba. Según eso, siempre latinaba. Y entonces, era un personaje importante, pues, para la ciudad de muchas formas.
Esa relación entre poner atención a quienes están estudiándolo para que pueda yo anticipar cómo me viene a mí el clima en ese caso. Y ver si el que sabe de clima trae paraguas, te da una idea. ¿Qué tanto podemos traducirlo a ver que quienes saben de planeación urbana nos anticipan con los problemas, con las potencialidades, las herramientas y los anhelos que tenemos en la planeación urbana hacia el futuro? ¿Qué tanto se puede hacer en, por ejemplo, a partir de proyectos ahora sí ya internacionales que cruzan todas estas herramientas, una gran cantidad de recursos humanos altamente calificados de diferentes áreas para tratar de hacer esta planeación urbana sabiendo, como acá en México decimos, tomando al toro por los cuernos, sabiendo que somos una especie que está cada vez más urbanizada, es decir, cada vez vivimos más todos juntos? A partir del principio del siglo XX, más de la mitad de la población del mundo vive en una ciudad. Antes estaba más desperdigado por todos lados, pero ahora cada vez más vivimos en una ciudad. En Jalisco, según entiendo, 89, casi 90% de los habitantes de Jalisco, que es el estado donde está Guadalajara, de donde transmitimos esto, 9 de cada 10 personas viven en Guadalajara u otra de las zonas metropolitanas. Es decir, aquí ya estamos mucho más urbanizados. Hay países en donde no están tan urbanizados, hay otros que están mucho más urbanizados. ¿Qué significa esto? Como decías, más allá de juicios de valor, pues es lo que está pasando. Es el clima, vamos preparándonos con nuestro paraguas. ¿Qué tanto Cityscope es un paraguas? ¿Qué tanto es una esfera, una bolita mágica como para ver qué va a pasar cuando se junten más, cuando hayamos, ahora somos 5 millones de habitantes, cuando los problemas del agua, del transporte, de la acumulación de desechos sean los que generan 10 millones de habitantes, si es que llegamos a ser tantos, que es muy probable que sí? ¿Qué tanto saber sirve y qué tanto se puede aplicar? Eso es de lo que queremos platicar, aprovechando que está aquí el doctor Gamaliel Palomo, nuestro amigo, compañero aquí, que ya está empapado en este asunto de hace tiempo, porque es parte del Laboratorio de Ciencias de la Ciudad. Este laboratorio, impulsado por el, como decías, Massachusetts Institute of Technology, que es la primera o segunda, se anda peleando con Harvard, universidad más prestigiada del mundo, que lanzó esta iniciativa. Platícanos tú, Gamaliel, ¿qué es el City Science en general y qué se está haciendo aquí?
Sí, mira, el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad de la Universidad de Guadalajara es actualmente el resultado de una evolución o de un proceso evolutivo de un proyecto que surge como un proyecto de colaboración entre diferentes investigadores. En ese momento, pues yo todavía era estudiante del doctorado, pero entre investigadores de diferentes, no solamente centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, sino de instituciones de investigación que tenían o no que ver con algo de la ciudad. O sea, éramos personas que a través de nuestra, o a partir de nuestras trincheras o de nuestros conocimientos bien dispersos, tratábamos de enfocar nuestros esfuerzos a estudiar problemas específicos de las ciudades. En ese momento estábamos pensando en cómo entender, por ejemplo, temas del tráfico o temas de percepción de inseguridad. Y entonces, bueno, pues esa colaboración, en ese momento yo estaba en Chimbestab, la universidad, a través de diferentes centros universitarios, investigadores de CUAD, de Cutonalá, empezamos a tener cierto contacto, colaboración con el laboratorio que ya estaba bien establecido de ciencia de la ciudad del MIT en Boston. Entonces empieza a formularse la idea de evolucionar este proyecto pues a un laboratorio como tal, ¿no? Y formar parte de lo que se conoce como la red de laboratorios de ciencia de la ciudad de MIT. Entonces, primero, ¿qué es un laboratorio de ciencia de la ciudad y qué es la red de laboratorios de MIT? Primero que nada, pues un laboratorio de ciencia de la ciudad es aquel que basa sus estudios o se enfoca en un conocimiento que le conocemos, valga la redundancia, como ciencia de la ciudad. Ciencia de la ciudad es estudiar precisamente la ciudad no desde el punto de vista plenamente urbano, ni solamente ingenieril, ni solamente económico, sino tener un enfoque multidisciplinario integrador para poner en el centro de la mesa el desarrollo del bienestar de la población y la funcionalidad de la ciudad, y desarrollo sustentable y desarrollo económico, pero todo visto como un objeto integrado, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque que tiene el laboratorio de ciencia de la ciudad de MIT. Entonces, pues nosotros ya colaborábamos con investigadores de esta institución, y bueno, pues esa colaboración empieza a crecer un poco más, y ya posteriormente formamos parte o pasamos a formar parte como un nodo más de una red de laboratorios alrededor del mundo que, bueno, pues están instalados en diferentes ciudades que colaboran con universidades de esas ciudades y que abordan diferentes problemas en específico con ese enfoque multidisciplinario, ese enfoque de ciencia de la ciudad. Entonces el laboratorio de Guadalajara pasa a ser un nodo de esa red de colaboración, y bueno, pues actualmente pues formamos parte de esta red de laboratorios de ciencia de la ciudad de MIT, y bueno, pues representa básicamente una colaboración continua con todos los nodos de la red, intercambio de conocimiento, investigación de diferentes problemas o incluso de problemas similares, pero desde diferentes puntos de vista o aplicados en diferentes circunstancias o contextos, porque cada ciudad puede decirse que tiene los mismos problemas, pero cuando vas y los analizas en diferentes ciudades, en diferentes contextos, te das cuenta que son totalmente diferentes. El tráfico no es lo mismo aquí en Guadalajara que, por ejemplo, en Hamburgo. O no es lo mismo la movilidad en la zona de Kendall Square en Boston que, por ejemplo, en Andorra o que en Taipei. O sea, es muy diferente. A veces estamos tratando los mismos problemas, pero en diferente contexto. Entonces, esa colaboración, ese intercambio de conocimiento, pues nos da, digamos, o nos nutre mucho en temas de investigación. Entonces, eso es lo que es el laboratorio actualmente. Un laboratorio que estudia problemas de la ciudad. Tratamos de, primero, comprender los fenómenos. Aplicamos, de hecho, ese CITESCOPE, un modelado de esos fenómenos, los entendemos. Tratamos de proponer ideas, ¿no?, que ayuden a resolver esos problemas. Y luego colaboramos o compartimos esas ideas con los demás nodos de la red de laboratorios.
Platícanos un poquito acerca de CITESCOPE específicamente. CITESCOPE como ciudadscopio, porque hay microscopio, telescopio, ciudadscopio. ¿Qué es CITESCOPE? En este caso, CITESCOPE Guadalajara significa hay otros CITESCOPE. ¿Cuáles son las particularidades de este? Y ¿Qué fue lo que premiaron?
Sí, el Cityscope es... a mí siempre me gusta introducir el Cityscope como un concepto. O sea, Cityscope es llevar una herramienta de planificación. No tiene por qué ser ni física ni visual tampoco. Es simplemente una herramienta, sea lo que sea eso, al alcance de las personas que le pueden sacar provecho. Y esa herramienta te da información respecto a lo que sucede en un entorno. A mí me gusta como dejarlo muy abstracto, porque dependiendo del entorno que estás estudiando, dependiendo de en la ciudad en la que te encuentres, dependiendo de tus necesidades, ese Cityscope se va transformando va adoptando la forma de acuerdo con la necesidad que se tiene en el sitio. Entonces, con ese concepto, lo que hacemos en Guadalajara es aterrizarlo como una maqueta. Para nosotros, una herramienta de planificación tenía que ser tangible. Entonces empezó a tomar forma de una maqueta que podemos, aun cuando está apagada, ahorita les platico de qué consta, pero aun cuando está apagada, ya esa herramienta te posiciona alrededor de esta maqueta, junto con otras personas que pueden ser políticos, pueden ser tomadores de decisiones, personas de la población. O sea, te pone en el mismo sitio a discutir acerca de la ciudad. Entonces, ya para empezar, es una herramienta que a través de una maqueta te permite visualizar un entorno. Entonces, esa maqueta tiene una forma de visualizar una simulación por computadora. Entonces, se prende, pone una pantallota que está debajo, y entonces, como la maqueta es un poco translúcida, te da una simulación de un escenario virtual. ¿Sí? Lo que estamos nosotros modelando es el Centro Cultural Universitario. Entonces nos da una simulación de la dinámica urbana, de la movilidad de las personas, de dónde están viviendo las personas. Te da una simulación de dinámica de acuerdo con lo que tú necesites, ¿no? Y entonces esa maqueta es interactiva de tal forma que y está modularizada. Tú puedes quitar un edificio, no te gusta ese edificio, y traes otra versión de ese polígono y lo pones en la maqueta. Literalmente, o sea, tú puedes interactuar con la maqueta, y entonces la simulación detecta ese cambio, hace una serie ahí de cálculos y te da retroalimentación de lo que acabas de hacer.
¿Qué pasaría si en lugar de esto estuviera esto otro?
Esa es la cuestión, okay. el what if escenario. O sea, ¿qué pasaría si quitas este polígono y ahora lo dejas como área verde? Entonces te da todo el despliegue de indicadores con base en ese cambio que tú acabas de realizar.
Y eso lo podría hacer el especialista en su computadora, pero hacerlo en la maqueta permite la interactividad y la colectividad del ejercicio, ¿no? Eso es, digamos, claro, la magia del asunto. Es que lo están viendo varias personas a la vez, opinando, probando, experimentando, moviendo cosas para lograr ciertos cambios.
¿Ese? Sí, es que realmente las herramientas de planificación no son nuevas. Ajá. O sea, los sistemas de información geográfica a través de análisis estáticos tienen un montón de años. Pero ¿cómo llevas esas herramientas a que puedan ser utilizadas por quienes nunca han tocado una computadora con un mapa?
O sea, sí, o que no saben interpretar los datos que proporcionan, por ejemplo.
Y a ver, diles que metan ahora una capa de datos y ahora quiten los negocios. Cityscope lo que hace es, la forma en la que interactuamos las personas desde que nacemos es la forma en la que funciona Cityscope. Tú quita y pon y descompone las cosas. Uh-huh. Descompone ahí.
Y la computadora y el programa, el software.
Que se haga cargo.
Ajá. Moverá lo que se tenga, hace sus cálculos y te muestra cuál es el resultado. Sí. ¿En términos de qué? ¿El resultado es de flujo de vehículos?
En el Cityscope de Guadalajara tenemos tres... la pregunta de investigación está guiada por tres temas importantes o tres ejes rectores, que son la diversidad del sitio, la funcionalidad y el impacto ambiental. No tienen que ser esos. El Cityscope de Guadalajara en el área del Centro Cultural Universitario, nuestra pregunta estaba basada en esos tres puntos. Okay. Pero pueden ser otros, ¿no? Ahora, ¿qué es diversidad? ¿Qué es funcionalidad? ¿Y cómo se mide el impacto ambiental? Ese realmente es otro de los aspectos más importantes de hacer un Cityscope. ¿Cómo modelas esas variables o esos indicadores? ¿Qué es la diversidad? Entonces empezamos a desmenuzar esos indicadores y se empezaron a hacer otros pequeños indicadores más chiquitos. La diversidad entendida como la cantidad de diferentes opciones que tengo sobre actividades para realizar durante el día, durante la noche, lugares de intercambio, sitios donde yo puedo socializar, puedo realizar actividades deportivas, pero puedo también llegar a simplemente leer algo, socializar con las personas, con mis amigos, ir a tomarme un café. Entonces, mientras más opciones diferentes tengas para realizar ese tipo de actividades durante el día, durante la noche, pues estás hablando de un lugar que es más diverso. Uh-huh. Un ejemplo de esto podrían ser, por ejemplo, las zonas industriales. Cuando tú tienes un parque industrial, esa diversidad se pierde, porque ahora estás totalmente sesgado o totalmente inclinado hacia un uso comercial, uh-huh, y totalmente industrializado. ¿Quién quiere vivir en una zona industrial?
O si vives ahí, tienes menos opciones para satisfacer todos los demás
las necesidades. Las 6 de la tarde se cierran los negocios y, ajá, a ver, sale a caminar a las 8 de la noche en una zona industrial. Uh-huh. O sea, bardas de 4 metros, uh-huh, una luz parpadeante ahí en la esquina.
No es solo entretenimiento, es seguridad, es poder encontrar servicios de emergencia.
La seguridad, la diversidad es un punto muy importante que deriva en otros indicadores. Percepción de inseguridad, seguridad como tal, uh-huh, caminabilidad, cultura, uh-huh, opciones de esparcimiento, áreas verdes. O sea, la diversidad te habla mucho de los polígonos. Por eso la diversidad es un punto muy importante que metimos en este CityScope. Entonces, un escenario contrario sería un escenario en el que tienes industria, pero también tienes un centro universitario, pero también tienes áreas verdes, pero también tienes una serie de facilidades o de, digamos, como servicios médicos, uh-huh, pero también tienes parques y tienes vías públicas, tienes infraestructura, tienes diversidad.
O sea, y esa diversidad también tiene que ver con que no tengas que ir lejos a buscarla.
Sí, porque la diversidad también te habla acerca de servicios. Uh-huh. O sea, tienes servicios básicos, digamos, necesitas ir a una tienda de autoservicio. Existe porque esa diversidad te habla acerca de diferentes tipos de uso de suelo también, de diferentes usos comerciales. Entonces tienes servicios de manera cercana. Entonces no necesitas desplazarte más allá de esto que conocemos como la ciudad de los 15 minutos. No necesitas trasladarte hacia otro sitio para acceder a esos servicios.
Guadalajara es una ciudad muy horizontal. Digo, sí hay hospitales y zonas comerciales en algunas partes de la ciudad, pero la idea es que no tengas que ir tan lejos, uh-huh, porque ahí disminuye la calidad de vida si pierdes 2 horas en llegar a hacer una cosa y luego tienes que ir a otro lugar a 1 hora a hacer otra cosa. O además, pues bueno, el transporte es difícil, es costoso, contamina y cada vez es más tardado. Entonces, uh-huh, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Yeah. O sea, identificar que haya todos los servicios en cierto rango.
Sí, pero más que servicio, actividades que no solamente tienen que ver con lo funcional, porque ese es otro aspecto. O sea, que tú puedas acceder como tanto a una cafetería, ajá, porque hay servicios de restaurantes, cafeterías, de esparcimiento, pero también puedes tener acceso a áreas verdes, ajá, que no necesariamente son un servicio o una actividad económica, sino, ajá, simplemente es algo diferente que puedes realizar o donde puedes llegar a realizar actividades deportivas, culturales o simplemente caminar, esparcimiento. Uh-huh. O sea, esa es la diversidad, o sea, que tengas alternativas. ¿Qué pasa cuando no tienes, por ejemplo, y esto es un ejemplo que siempre pongo cuando hacemos las demostraciones de CityScope? Cuando tienes un terreno, digamos, siempre pongo el terreno que está aquí en este predio que está en la esquina aquí a un lado de la biblioteca. Es un predio que no está urbanizado, no está intervenido y puede estar, está perfecto, ¿no? Porque tiene, tenemos diferentes especies de aves viviendo en la zona y todo, pero tampoco te aporta en otros aspectos. O sea, ahorita tenemos la fortuna de que el centro cultural tiene muchas opciones para realizar también, incluso durante la noche, está la cineteca, hay muchas actividades siempre, pero un terreno, un predio, digamos, vacío, de repente también te da, y depende del contexto, pero de repente también te aporta una percepción de inseguridad, dependiendo del contexto donde se encuentre. Entonces, no siempre es negativo intervenir en una zona, sino cómo la intervienes para que te pegue lo menos posible en aspectos negativos como contaminación, digamos, esto tener un tema de impacto ambiental, pero que te proporcione un valor positivo en otros aspectos como la diversidad, como el acceso a servicios. O sea, de eso se trata CityScope, ¿no? De que tú vayas midiéndole con estos cambios qué tanto te afectó en lo que tú quieres, mientras que mantuviste al mínimo los aspectos negativos, como el tema del impacto ambiental. Entonces, ese es nada más un indicador, ¿no? El tema de la diversidad, lo quisimos poner porque no hay que confundirlo con el tema de
es uno de las variables, como dices, que es
uno de los ejes rectores. Ajá. El otro es la funcionalidad. O sea, la forma en la que está construido actualmente este escenario, ¿qué tanto me aporta en infraestructura de movilidad, por ejemplo? Uh-huh. O sea, ese ya es un indicador importante que no tiene nada que ver con cultura. Bueno, tiene muy poco que ver en este contexto con cultura, con educación. Movilidad es una función que también tenemos que medir en un polígono. Entonces, con la configuración actual y las capas de datos que tiene actualmente el modelo y el cómo el usuario lo ha modificado, ¿cómo está el nivel de movilidad? ¿Cómo está el acceso a... ¿cómo está la caminabilidad? ¿Cómo está la densidad de población? ¿Sí? ¿Cómo está el tema de contaminación? Es decir, en otros aspectos medibles ya más funcionales, ¿cómo de bueno es el cambio que tú realizaste en esa maqueta? Y el último indicador, el último eje rector, pues es el tema del impacto ambiental. O sea, esos cambios, esas 2,000 personas que vas a traer a vivir al polígono, esos edificios, esas nuevas intervenciones te aportan diversidad, pero ¿qué tanto te van a demandar de recursos hídricos? ¿Qué tanto te va a demandar de energía? ¿Qué tanto te va a producir de desechos sólidos? Entonces, eso también se puede medir. Y entonces, la simulación lo que hace es el cálculo de cada uno de esos indicadores. Cada vez que tú cambias una piececita, se recalcula todo ese conjunto de indicadores y al usuario en tiempo real le dice, estos son tus resultados. ¿Quieres seguir cambiando cosas? Entonces el usuario quita y pone piezas. Entonces en la maqueta lo ve y además tenemos un dashboard, una pantalla donde se ve el resumen de todos los indicadores, porque en la pantalla ves un mapa de calor de un indicador solamente y lo puedes iterar, puedes cambiar entre densidad, diversidad, movilidad, accesibilidad, o sea, pero en el dashboard es como una especie de panel de control, ves todos los indicadores y tienes una gráfica comparativa de todos ellos, es decir, una es como una araña, ¿no? Donde el punto central es un valor cero. Y mientras más valor tenga ese indicador, se va extendiendo esa gráfica hacia todos los lados, ¿no? Y lo padre de aquí es que puedes comparar diferentes escenarios con los mismos indicadores. Yo les digo, los puedo medir con la misma vara. O sea, puedes medir el escenario del centro cultural como está actualmente, con los datos cargados que tenemos recopilados actualmente, de densidad, de infraestructura, de datos demográficos, datos de construcciones, datos de cultura, de educación, de todo. Lo medimos y este es el resultado. Luego tenemos manera de incorporar también un plan maestro. Uno de los planes maestros del centro cultural, lo medimos, lo modelamos, lo equiparamos en cada uno de los indicadores y ponemos los resultados de ese cálculo de todos los indicadores comparado con el anterior, con el actual, perdón. Y luego una tercera capa, una tercera gráfica es lo que ha modificado el usuario para que se compare con el estado actual, y luego que se compare también con el plan maestro, y luego encima está lo que el usuario ha hecho. Entonces el usuario puede ver, mira, si yo modifico esto, estoy mejor respecto al plan maestro, pero respecto al estado actual no tanto. Entonces comparas también. Sí, entonces esa es la idea del CityScope.
Oiga, me parece, digo, creo que no lo podemos imaginar, yo todavía mejor porque ya me ha tocado verlo, sí. Pero creo que con las descripciones que haces es muy claro, casi tangible, el uso y el potencial que tiene. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido el recorrido del CityScope en función del diálogo con los que les llaman tomadores de decisiones? O sea, estoy segurísimo que esta es una herramienta de enorme potencial para planear la ciudad, para tomar decisiones. Creo que cada que jugamos, y no lo digo en un sentido peyorativo, sino en el sentido más amplio del verbo jugar con la maqueta, que es muy divertido y de eso se trata.
De eso se trata.
Pues entendemos cosas, nos cae el 20, como decimos en México, entendemos, queremos planear, salimos ahí emocionados y todo. Pero quiero poner aquí un ejemplo sobre la mesa y contarlo con los amigos. Aquí que estamos entre colegas del barrio, los tres venimos a diario por acá, aquí trabajamos, hemos visto transformarse esta zona a partir de proyectos para los cuales trabajamos, como la Biblioteca Pública del Estado, todo el Centro Cultural Universitario, el propio Museo de Ciencias Ambientales y el Laboratorio de Ciencias en la ciudad. Bueno, en este modelado que dices, con un plan maestro, con la universidad pensando una zona de la ciudad, tratando de dialogar con los vecinos, con los entornos, con los líderes de las comunidades y demás, pues tiene un ritmo y una dinámica. Pero hace muy poquito, uno de estos predios que eran ociosos, que teníamos aquí al lado, se creó una megatiendota, ¿no? No vamos a decir su nombre para que no nos regañen.
Era un maizal y de repente ya está la tienda más grande.
En algún momento, como todos,
¿a poco? No vamos a decir el nombre, pero es una plancha de concreto con estacionamientos y una nave industrial.
Así se la puede imaginar, si ya han sacado sus membresías.
Y hay que pagar para poder ir.
Bueno, surgió ahí. Me imagino que no era una de las variables de ninguno de los planes maestros del CCU.
¿Tenías la pieza como de esas?
Entonces, pero ahí aparece, pues. Ajá. Y creo que, al menos en lo que vemos a nuestra escala de las personas de aquí, pues, del día a día, pues yo tardo más en llegar. A veces he ido ahí a comprar alguna cosa. Nada es blanco y negro.
Durante la construcción,
¿no?
Fue mucho problema.
Durante el tal. Entonces, ¿cómo estas herramientas, qué utilidad? ¿Cómo se pueden convertir en buenas estrategias o en estrategias lo menos falibles posibles para esta toma de decisiones con la realidad? Pues digo, pues ahí está ese, ahí está esto aquí. A lo mejor ya es ahora otro polígono que se le mete a la maqueta y pues ya es con esa realidad. Tenemos otros terrenos aquí alrededor, uh-huh, de los cuales se rumora que están también ya planeando otras cosas y a lo mejor le viene a traer, pues se van a hacer más agua, más tráfico y sí, todo, ¿no? Por más información que tengamos, luego entran en juego otras cosas. ¿O cómo ha sido la experiencia? Pues digo, a partir de la maqueta. Yo digo, no les echo a ustedes la responsabilidad de tener que planear la ciudad a partir de lo que hace el Laboratorio, uh-huh, de Ciencias en la ciudad, ¿no? Pero estas herramientas han reconocido pues interés, apertura de autoridades, de tomar decisiones por conocerlas e implementarlas.
Sí, y de hecho hemos tenido ya contactos y colaboración con diferentes tomadores de decisiones. Específicamente en el polígono del centro cultural, no muchas, porque lo que nosotros hacemos es evaluar diferentes escenarios en el centro cultural, pero sabemos que ya de repente hay algunos proyectos, claro, que ya están en marcha o ya hay predios que incluso en nosotros consideramos que están posiblemente a ser intervenidos con diferentes escenarios, pero pues realmente ya se está construyendo otra cosa. Vamos, el Cityscope del centro cultural es un proyecto que sirve para dialogar sobre otros polígonos de la ciudad, y eso es lo que hemos realizado con el gobierno de Guadalajara. Actualmente ellos lo que están tratando de es de intervenir, no recuerdo exactamente cómo le llaman ese polígono, pero es un polígono que está bien en el centro de Guadalajara. Están viendo todo este tema de peatonalización de calles, de las repercusiones en diferentes aspectos como tráfico, contaminación. Entonces, que con ellos lo que estamos haciendo es trabajar en una serie de simulaciones basadas en lo que hacemos en Cityscope, pero orientados al polígono del centro de Guadalajara, para tomando en cuenta las variables ambientales de que tienen que ver con el reacomodo de arbolado, tipo de arbolado, densidad de los mismos, tráfico, mantener ese tráfico como todo lo que se mueva dentro del polígono, por vehículos de cualquier tipo, ya sean eléctricos, camiones, vehículos privados, sedanes, pickups, motocicletas, etcétera, esa variable. Y tomando en cuenta lo que contaminan esos vehículos, tomando en cuenta la contaminación procedente de otras fuentes, ¿cuál es la mejor alternativa para intervenir el polígono? Entonces, bueno, peatonalizamos esta calle. Ok, ¿cómo le va a pegar en temas de tráfico y cómo le va a pegar en temas de islas de calor? Que esa es una de las variables de salida. Ok, queremos medir eso, perfecto, veamos. Entonces, ¿cuál es el tipo de reacomodo que vamos a realizar de los árboles? Esa es una de las variables de entrada. Ok, ¿qué tipo de árboles vas a poner? Ok, que va a ser, van a ser puros guisaches. Bueno, pues no te va a importar demasiado en cuanto a sombra ni retención de contaminantes, que es otro de los factores, ¿no? Entonces, evaluando diferentes combinaciones con diferentes tipos de arbolado, la separación de los mismos, digamos, la misma edad y la densidad del follaje de los árboles, a lo largo de cuánta distancia, en cuántas calles, pues va a ser la cantidad de contaminantes que vas a retener, porque el arbolado urbano tiene una función de filtro de contaminantes. A veces pensamos que los árboles lo que hacen es ayudarnos a través de la producción de oxígeno, y sí lo hacen. Pero una de las primeras batallas que libran los árboles es retener los contaminantes que están dispersos en el aire. Y eso evita que lleguen a las personas que vamos caminando, ¿no? Y evidentemente, pues después hay un tema de producción de y captación de CO2 y producción de oxígeno. Pero entonces, con todas esas variables, con esta configuración del entorno, ¿cómo andamos en temas de temperatura? ¿En qué regiones? ¿En qué zonas? ¿Y qué tanta contaminación le va a llegar a las personas que van caminando? Esas son las variables de salida. Lo demás es tema de tráfico y tema de otras cosas, pero el tema de la salud, el tema de cuántos contaminantes y cómo se percibe la temperatura es uno de los temas más importantes que estamos estudiando en ese polígono. Y eso es un proyecto real, es un tema que se está interviniendo actualmente, okay. Y con ellos estamos precisamente evaluando esos escenarios. Previamente habíamos estado trabajando también con el IMEPLAN, que es este Instituto Metropolitano para la Planeación, para evaluar diferentes áreas. Por ejemplo, el polígono que está acá pegado a la Primavera, el polígono del Bajío, que pues es todo un tema, ¿no? Desde hace más de una década, que ese polígono, pues vamos, está de repente ahí en disputa porque pues es un área que pertenece pues a un área natural protegida, que es el Bosque de la Primavera, pero luego sabemos que ya hay ciertos temas también inmobiliarios, vamos a... ¿Qué pasa cuando intervienes un polígono tan importante como el polígono del Bajío? Bueno, nosotros lo empezamos a abordar con ellos a partir del estudio de la filtración del agua y las inundaciones. Entonces, un polígono de ese tipo, como el del Bajío, juega un papel de recarga de acuíferos. Toda el agua que cuando llueve, el agua que escurre de la primavera, el agua que escurre de diferentes sitios, se filtra y tienes la recarga de estos ríos subterráneos que le surten de agua prácticamente a 300 colonias del poniente de Zapopan, del poniente y norte. Okay, y si empiezas a mermar esa recarga, tienes dos fenómenos resultantes. A través de la impermeabilización del suelo, dejas de tener la filtración que tenías anteriormente, por lo tanto empiezas a reducir esa oferta de agua potable para no sé cuántas colonias, y por otro lado esa agua ya no se filtra, entonces ¿a dónde se va? En algún lugar se tiene que quedar. Entonces ahora, ¿cómo escurre a través de las calles que se acaban de hacer? Y ahora, más que eso, es ¿cuál es la capacidad que tiene de acuerdo con la orografía y la configuración de todas esas intervenciones? ¿Cómo escurre el agua y dónde se queda estancada? Y más que eso, ¿bajo qué escenarios es probable que ocurra una inundación? Porque ahora ya urbanizaste de tal forma que si llueve con tal intensidad durante tanto tiempo, a partir de ese momento vas a tener inundación. Entonces, ahora en ese momento era analizar cuál era la capacidad del polígono de sostener escenarios de estrés, de agua, todo este tema de coladeras tapadas y todo esto, antes de que se empiece a inundar. Fue un proyecto que estuvimos trabajando con IMEPLAN. Llegamos a esos escenarios de donde simulábamos diferentes cantidades de lluvia, diferentes configuraciones, diferentes urbanizaciones. Y bueno, pues al final, pues por diferentes motivos, pues ya no se continuó hasta llegar a un aspecto ya de aplicación directa, pero bueno, fue uno de los primeros proyectos que estuvimos trabajando en colaboración con gobiernos, o bueno, en este caso, pues con una organización ligada a tomadores de decisiones. Actualmente el laboratorio está trabajando también con diferentes ayuntamientos, no nada más aquí del área metropolitana, que han venido a través de los diferentes eventos, por ejemplo, Habitat Latam, pues vinieron alcaldes de diferentes ciudades de Latinoamérica, que se interesaron en llevar este CITSCOPE, este modelo, a, para aplicarlo a otras variables en otras ciudades, en otros contextos. Entonces, actualmente, digamos, estamos también en esos proyectos de colaboración y son pues básicamente las interacciones que hemos tenido con tomadores de decisiones. O sea, ya ha salido de lo académico. Claro. Y es un poco parte del por qué en esta conferencia de Santa Fe pues nos dan este reconocimiento de
esos aplausos que se oyen que no eran precisamente son aquí sí, de fondo que tenemos otro evento, pero vamos a decir que son parte de los aplausos que llegaron de la conferencia Epistemics, que es de la Sociedad de Ciencias Computacionales Sociales de las Américas, la que da el reconocimiento a este paper del CITSCOPE Guadalajara, sí, por ser una herramienta integrativa con base en ciencia para mejorar la toma de decisiones en la planeación urbana. Eso es lo que estoy leyendo aquí. Nos trajeron el original y todo para que lo pudieran ver directamente. ¿Esto dónde te lo dieron? ¿Dónde lo recibiste?
Es una... Las Computational Social Science Society of the Americas, así que tiene un nombre bien largo. Es una asociación de investigadores de las ciencias computacionales aplicadas a fenómenos sociales, que se reúne cada año en una conferencia que le llaman la CSS, uh-huh, le van cambiando el año, para exponer, este tipo de trabajos, avances que se han hecho en el área de modelado computacional aplicado a fenómenos, normalmente son fenómenos aplicados relacionados con temas urbanos. Y cada año pues reconocen, dan un reconocimiento a los trabajos que son, digamos, como sobresalientes o que mejor impacto tienen. En este caso, pues fue el caso de nosotros, que nos reconocen por ser exponer un proyecto, trabajar en un proyecto en el que la computación, digamos, esta área de simulaciones que somos especialistas en esa conferencia, sale de lo académico y llega a tener un impacto real en algún aspecto de las ciencias sociales, ¿no? En este caso, pues aplicado al área de las ciudades. Entonces, vamos, pues es un poco como el reconocimiento a lo que representa el CITSCOPE, que es donde convergen diferentes ciencias para resolver problemas reales, que no nada más se quede en un paper, que no nada más se quede en un laboratorio, sino que tenga una aplicación real, y esto que platicábamos hace rato.
Pues muchas felicidades por el premio, gracias por la explicación de esa maqueta que ya la habíamos visto, ya nos habían explicado, pero no la habíamos platicado aquí en el podcast. Es una herramienta muy interesante que además de los especialistas invita a imaginar, a probar y hasta moverle, hasta meterle mano a cualquiera que se acerque, hasta cualquier...
Está diseñada
cualquier civil
para que
puede hacer sus experimentaciones, ¿sabes?
Incluso las dimensiones del hardware, ajá, están pensadas para que sea accesible.
Es la, para la, todas, la mesa está bajita hasta para niños.
Para todas las personas, ajá, edades, estaturas y condiciones.
Y los bloques están duros, como si se cae no pasa nada.
Sí, es una prueba de todos.
Herramientas interesantes para la planeación urbana, para imaginar la manera en la que pudiéramos hacer funcionar un poco mejor las cosas que están atoradas, porque pues muchas veces es eso. Si estamos tratando de arreglarlo es porque no funciona óptimamente de la manera en la que está, y es necesario comprender para anticipar y mejorar lo que se pueda modificar, porque también hay muchas cosas que ya están establecidas, que ya están infraestructura que no se puede mover, pero quizá conociendo ya la complejidad de los sistemas más grandes, incluso sin mover una cosa puedes impactar en ella con lo que hagas alrededor, ¿no? Supongo que eso también tiene que ver. Y pues bueno, para que regresando un poquito ya para cerrar con el ejemplo de Severo Díaz con su paraguas, ¿qué tanto el CITSCOPE nos ayudará a ver cuál va a ser los problemas principales que va a tener esta ciudad con más habitantes, con menos agua, porque entre más habitantes menos agua, y además que está habiendo cada vez más explotación de los mantos freáticos de aquí abajo de la ciudad, que eran el agua vieja que alimentaba, ya se está acabando? ¿Qué tanto vamos a tener de problemas con mayor migración, con un mayor número de vehículos, que es una de las ciudades que tiene mayor densidad vehicular, y además otras cosas que el antropoceno trae, como por ejemplo un clima cambiante, más seco o más, o lluvias más fuertes, inundaciones más severas. Bueno, estas son algunas de las muchas variables que podrán alimentar al modelo computacional del Cityscope Guadalajara que nos vino aquí a explicar Gamaliel. Pues yo creo que hay que ir a jugar con la maqueta otra vez.
Vámonos a jugar en este mismo
momento. Ya la entendemos un poquito mejor.
Claro que sí, un gustazo, muchas gracias, muchas felicidades por, no solo por este reconocimiento que siempre.
Y extensivos a todas las personas, ahí veo a Mónica Gómez, veo a bueno, Roldán.
Sí, no, el Cityscope Roldán es el director. Quisiera comentar que es un proyecto donde ha participado una gran cantidad de personal. Ah. O sea, si me pongo ahorita a listar, seguramente me va a faltar alguno, así que voy a.
Es difícil,
voy
a mejor no.
Sí, simplemente es. Comentar que Cityscope es un proyecto colaborativo, investigadores de diferentes centros universitarios, Cotonalá, Cuitlajomulco, Cuad, investigadores del CIMVESTAB, de MIT. O sea, vamos, no es proyecto ni de uno solo ni de un solo grupo.
Y además está enclavado dentro del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara. Esa es la primera área que ya está funcionando. Otra es ya una exhibición que ya tenemos ahí en pruebas y ya funcionando. Ahí va poco a poco en la planta baja y ya empieza a haber vida en este museo que estamos construyendo y que esperamos próximamente ir abriendo más de estas piezas. Muchas gracias, Gamaliel.
Gracias.
Por acompañarnos, esperamos, doctor Gamaliel Palomo. Saludos y extensivas las felicitaciones a todo el equipo. Algunos ya nos han acompañado aquí en estos micrófonos. A todo el equipo de City Science y estaremos pendientes de las próximas piezas que le vayamos poniendo, porque pues ya de repente, qué buen ejemplo dijiste, Juan, de repente llegó esta la tienda más grande y codiciada, digamos, de la ciudad, que hasta cola, o sea, hacen cola para entrar y pagan por entrar y no las teníamos prevista. Esas son las cosas que pasan en una ciudad, ¿no? El cambio de uso de suelo puede darse cualquier día para cualquier cosa, de Maizal a tienda de autoservicios en menos de 6 meses sucedió. Qué rápido construyeron.
Construyeron está fácil, como ya decía Gamaliel, pues una plancha concretal, pero lo hicieron bien.
Y con el billete necesario para hacer que las cosas concluyan rápido, bueno, terminaron rápido, pero bueno, la planeación urbana, una de las cosas más importantes en el antropoceno, en este lugar en donde vivimos todos y donde estamos juntándonos tantos y los problemas se nos acumulan más rápido que nuestra capacidad para solucionarlos. Cityscope es una buena manera de asomarnos a cómo podríamos pensar mejor la ciudad. Pues bueno, muchas gracias, Juan. Un saludo a todos los de CityLab.
Gracias. Y
pues gracias a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, que nos ves a través de YouTube y que nos contactas para darnos tus quejas, sugerencias, comentarios, referencias que quieras que investiguemos a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Si crees que esto que escuchaste le puede interesar a alguien, sugiérale que escuche este episodio y sobre todo quédate pendiente a las próximas crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.